Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Verso 17 dice, y si Cristo no fue resucitado, entonces tu fe no tiene valor. Y tú todavía estás bajo condenación y la carga de tus pecados. Pero nosotros en esta mañana podemos estar seguros que Cristo sí resucitó. Yo hice una enseña hace unos cuantos años, no le voy a dar todos los datos, pero en esa enseñanza una de las cosas que comuniqué es tantas de las diferentes evidencias que comprueban que Cristo realmente resucitó. La magnitud de la piedra que había, que pesaba casi 4,000 libras, cómo los discípulos podían mover esa piedra, cómo ellos podían traspasar la guardia romana, que habían por lo menos 16 romanos guardando esa tumba, ¿verdad? Pero quiero solamente hoy, no le podemos dar unos cuantos, no voy a compartir mucho, pero solamente por si acaso estás aquí y estás un poco indeciso y piensas, bueno, eso es una historia tan fantástica, no estoy seguro si lo puedo creer, pero quiero compartir con ustedes simplemente dos o tres datos o hechos que van a estimular tu fe. El primer dato, más de lo que ya acabo de decir, es los muchos testigos que vieron a Cristo vivo después que Él murió. Dice 1 Corintios 15 que ahora había aproximadamente 514 testigos. Imagínate ese momento. 1, 2, 3, 4. Una línea de 514 personas, que cada persona puede testificar que ellos vieron a Cristo vivo después que murió. No puedes negar el poder de esos, de lo que es esa información, ¿verdad? Así que eso tiene mucha pesa, tantas personas que lo han visto, que aquí, en cualquier caso, en cualquier corte, en los Estados Unidos, si hay tantos testigos, ¿sabes qué? El caso, como dice el programa de televisor, caso cerrado, ¿verdad? Así que ese es uno de los hechos. El segundo hecho es el hecho que los apóstoles, okay, todos murieron, menos uno. Todos murieron, ¿por qué? Porque estaban proclamando que Cristo murió y resucitó. Entonces, ellos no tenían nada, no ganaron nada a través de, si era mentira, no tenían ningún beneficio en guardar una mentira por tanto tiempo. La mayoría de la gente cuando dicen mentira, cuando lo ponen en una esquina, cuando te amenazan la familia, no, está bien, yo estaba bromeando. Pero ninguno de los discípulos negaron. Porque vieron a Cristo sufrir, lo vieron traicionado, lo vieron que golpeado, lo vieron crucificado, lo vieron muerto y enterrado en la tumba, okay, y después lo vieron vivo. Y ninguno iban a negar que lo vieron vivo. Y eso tiene que, eso tiene gran pesa para nosotros, que ninguno, todos estaban puestos a ir a su muerte y pagaron con su muerte. Y sabes que la gente hoy, hay mucha gente que en diferentes países terroristas que están dispuestos a dar su vida por su fe, porque creen que eso es verdad, ¿okay? Pero nadie da su vida por algo que saben que es mentira. En este caso los discípulos, los apóstoles, ellos dieron su vida por algo que vieron, que ellos sabían que era completamente correcto. Y el tercer comprobante es el comprobante que es la prueba de la vida cambiada. Los discípulos, ¿por qué ellos no negaron? ¿Por qué? Porque Él cambió su vida. Porque Cristo resucitado empezó a cambiar su vida. No solamente los cambió cuando Él vivía con ellos, pero después cuando el Espíritu Santo se derramó 50 días después. Okay. Su vida siguió siendo transformado. Ellos vieron la presencia de Dios que entre ellos mismos. Ellos vieron milagros, ellos vieron salvaciones, ellos vieron bautismo, ellos vieron sanidades, ellos vieron liberaciones. Todo eso ellos lo vieron con sus ojos y su vida fue completamente transformada. Y eso es un comprobante que Cristo está vivo. Cristo está vivo. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que te dicen, no solamente ellos, pero millones de personas después de ellos tenemos la misma historia. ¿Cuántos aquí tenemos una historia similar? El Señor me ha cambiado. El Señor me ha transformado. No, yo no soy igual de lo que yo era antes. No, yo no soy lo que yo quiero ser, pero gracias a Dios que no soy lo que yo era. ¿Qué es eso? Eso es un testimonio que Cristo está vivo, ¿verdad? Y eso es algo que tú tienes que pesar. ¿Por qué? Porque si tú pones tu fe en un super, cambié porque de alguien me dijo que si yo en mi bolsillo pongo un pedazo de ajo, eso me da buena suerte. Y desde que yo tengo ese pedazo de ajo en el bolsillo, yo he cambiado. Yo he cambiado, yo me he convertido en una persona completamente diferente. La gente te ve con eso, con esa historia. Y dice, ¿tú estás loco? Tú has perdido uno de tus mármoles. Tú has perdido. Porque saben que eso no tiene sentido. Pero cuando tú le dices, el Señor me ha cambiado, todo el mundo tiene que callarse porque saben que estamos hablando de algo real. Estamos hablando de un poder más grande que el poder de nosotros. Estamos hablando de un poder sobrenatural, un poder invisible, y ese poder invisible podemos testificar que es el Espíritu de Dios, que fue el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, ¿verdad? Y esto es una gran y una maravillosa evidencia, ¿verdad? Entonces, porque Cristo resucitó, porque Él vive en mí, porque Él vive en el creyente, aquellos que han confesado a Cristo, que han puesto su fe en Él y lo han confesado con su boca. Nosotros tenemos algo diferente. ¿Qué es lo que es la diferencia? Que ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos ánimo, ¿verdad? Y eso también, la resurrección, me deja saber algo que es interesante. Que porque Cristo resucitó, eso quiere decir que todo lo que Él dice, lo que Él dijo, lo que Él enseñó en la Biblia, que todo esto es correcto. Lo que el Señor me dice a través de la familia es correcto. Lo que el Señor me dice a través del pecado es correcto. Lo que el Señor me enseña a través de la salvación es correcto. Lo que el Señor me enseña sobre el matrimonio, sobre el trabajo, sobre las prédicas del futuro, la profecía que está por cumplirse. Todo que tiene que ver con la vida que Cristo me enseñó, eso es 100% cierto. ¿Por qué? Porque Él resucitó, todo lo que dice es correcto. Mira la persona al lado, dile, es cierto. Todo es cierto. Todo es cierto. Así que, porque Él resucitó, tú no tienes que negar la Biblia, tú no tienes que dudar lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él confirmó, porque la Biblia precisamente nos enseñó que él iba a resucitar, ¿verdad? Entonces, el viernes, no sé si estuvieron aquí el viernes, tuvimos un servicio maravilloso también anoche, tuvimos un gran tiempo de adoración y alabanza, pero el viernes hablamos sobre tres beneficios de muerte. Yo tengo un seguro de vida que solamente el beneficio viene cuando yo me muera. You know, ahora, se puede decir ahora porque la esposa no está aquí. No creo que tenga muchas ideas. Pero ¿sabes qué? El beneficio de muerte, o sea, la cantidad que está separado a cual yo estoy pagando, que si algo me pasa a mí, que yo me muera, okay, entonces ella recibe el beneficio. Si algo nos pasa a nuestros hijos reciben el beneficio. O sea, que son beneficios que están disponibles, okay, a mi familia, pero solo cuando yo me muera, ¿verdad? Entonces Cristo murió, y porque Él murió nosotros tenemos tres beneficios. Los tres beneficios: yo puedo ser perdonado, ¿okay? Yo puedo ser sanado físicamente, sanado al interior, ¿okay? Y la tercera cosa es que yo puedo encontrar libertad. ¿Libertad de qué? De los hábitos que me controlan. Esas cosas los crucificamos, no sé si te fijas aquí, pero el viernes crucificamos las tres cosas: nuestros pecados, nuestra necesidad por sanidad y nuestra necesidad por ser libre. La crucificamos aquí en la cruz, por eso esa cruz está aquí como demostración. Pero hoy, como estamos en el mismo tema, hablamos de los beneficios de la muerte, hoy quiero hablarte dos beneficios de la resurrección. Hay mucho más que dos, pero solamente vamos a concentrarnos en los dos. Y el primero que quiero que te fije, creo que lo tienes aquí en el bosquejo, es que porque Cristo resucitó, eso quiere decir que mi vida tiene propósito. Hay preguntas que uno se hace en la vida que son críticamente importantes, ¿verdad? ¿Existe el Señor? ¿Cómo es Dios? Okay. Jesús realmente es la única, el único camino a los cielos. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué es el significado de la vida? Esas dos últimas preguntas, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Y cuál es el significado de la vida? Esas dos preguntas tienen que ver con qué, con propósito y significado. Y esas son preguntas. Son preguntas que son críticamente importantes, porque si tú y yo no sabemos por qué estamos aquí hoy, entonces tu vida va a ser gastada. Tú vas a vivir toda una vida gastándola, okay, esforzándote en áreas donde no debes esforzarte, porque el final no te cuenta para nada. Y eso quiere decir que muchas veces hay mucha gente que están viviendo, que están viviendo una vida que realmente no tiene sentido, una vida en vano, simplemente están sobreviviendo, viviendo de un día al otro, de trabajo al otro, de relación a otro, de una actividad a la otra, pero que realmente no entienden la razón por cual ellos están aquí. Y cuando tú no entiendes por qué tú estás aquí, por qué, cuando tú no entiendes cuál es tu propósito, tú sabes lo que tú vas a hacer, tú vas a empezar a enfocarte en diferentes cosas para ver si esas cosas te traen cierta cantidad de alegría, cierta cantidad de paz, cierta cantidad de gozo, y tú vas a pensar entonces que el propósito está en el éxito. No. Tú vas a pensar entonces que el propósito está en el placer, el propósito está en ganar más dinero, el propósito está en qué, en yo cumplir más cosas. El propósito no está en nada de eso. Porque nada de eso tiene que ver la razón por cual tú estás aquí. ¿Por qué tú estás aquí? Esa es la pregunta, ¿qué? De propósito. ¿Verdad? Y cuando se trata de este tema de tú conocer tu propósito, realmente tú, la gente le entran en diferentes ángulos. Primero, la gente que hacen lo que hacen, empiezan a adivinar. No sé cuál es mi propósito, así que voy a adivinar. Yo pienso que es esto, yo pienso que es lo otro. Entonces te pones a convertirte en una persona intelectual. Te entregas a la filosofía de la vida, ¿verdad? Que se encarga de hacer esas clases de preguntas, ¿verdad? Pero sabes que tú nunca vas a encontrar tu propósito en un libro de filosofía, porque el libro de filosofía, lo mejor que ellos pueden decirte es la próxima cosa que la gente hace. Tú tienes que inventar un propósito. Porque no sabemos por qué estamos aquí. Lo mejor que tú puedes hacer es simplemente inventar un propósito y rendirte a lo que es la búsqueda de esa cosa que tú has inventado, ¿verdad? Escoge cualquier, puede ser cualquier cosa. Mi propósito son mis hijos, mi propósito es mi salud, mi propósito es ganar más dinero, mi propósito es que ayudar a los pobres en otros países, mi propósito es ayudar a la gente que no tienen agua, mi propósito sería que a rescatar a los perros que no tienen dueños. ¿Tú me entiendes? Hay que inventar, la gente inventan cosas. Muchas de esas cosas son buenas, pero eso no es la razón por la cual tú estás aquí. Muchas cosas, ¿sabes? Tienen valor, pero ese no es tu propósito. Así que, y alguna gente, porque no saben cuál es su propósito, porque no lo sienten, ¿sabes qué? Simplemente ignoran la pregunta, ¿ok? Y simplemente tratan de llenar su vida con diferentes cosas, a ver si a través de la búsqueda de cumplir y de completar diferentes cosas, a ver si eso llena mi vida y me da cierto sentido de lo que es satisfacción, ¿verdad? Pero ahora sígueme un poco en la lógica de esto, ¿verdad? Porque tú no puedes convencerte a ti mismo cuál es el propósito de tu vida. ¿Tú sabes por qué tú no te puedes convencer? Porque tú no te criaste a ti mismo. Tú fuiste creado por Dios, no creado por ti mismo. Por eso tú inventar tu propio propósito, por eso no funciona. Tú no lo puedes inventar. ¿Okay? Yo puedo, mira, tengo unas cosas aquí que quiero usar como un visual. ¿Qué es lo que es esto? Ah, tú no sabes. Esto es, ¿cómo? Un cepillo dental. Tú le pones un cepillito aquí y te lava los dientes. ¿Sabes qué? No. Eso no es. Esto es para yo ser un latte. Yo le pongo un attachment, lo pongo aquí en el latte y me mezcla eso. ¿Sabes qué? Tampoco. ¿Un afeitador? Tampoco. Una cosita que te corta los pelos de nariz. ¿Tú lo has visto? Tampoco. Tampoco. ¿Tú sabes qué? Parecen muchas cosas diferentes. ¿Okay? ¿Tú sabes lo que es? Esto es. Y ustedes tienen que saber, ¿qué es lo que el pastor le gusta hacer? Pescar. Tiene que ver con la pesca. Pues esto es para afilar. Esto es para afilar la punta. La punta de que de un anzuelo. ¿Ok? ¿Quién iba a adivinar eso? ¿Verdad? Tú no sabes. Tú no sabes eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Esto es para aquellos de Star Wars que tú haces, empiezas a tirar. Eso, yo conecto una manguera aquí y empiezo yo a tirar agua. No, tampoco. Esto yo para mezclar las cosas. Tampoco. Mira, esto yo lo prendo aquí, tiene un botón, y eso tira burbujitas para yo ponerle oxígeno al agua. Tampoco. Tampoco. ¿Sabes lo que esto es? Y mira, si tú ves algo así con un anuncio, porque yo soy... Si tú ves un anuncio para que compres esto, no lo compras. No sirve. Esto supuestamente, tú le pones una manguera aquí y tú lo coges y tú coges un vaso de agua y tú prendes esto. Lo usé una vez y después se me rompió. Okay. Y está supuesto. Y chupa el agua y la saca por aquí. Pero ¿sabes por qué te digo eso? Porque si tú no sabes el propósito, tú vas a usar algo en una manera que es incorrecta. Yo lo usé correctamente, no se me rompió porque me equivoqué. Pero esto es lo que me estoy llevando. Me estoy llevando al hecho que la única manera que tú vas a saber el propósito por cual algo fue creado es que tú tienes que hablar con el creador de la invención, ¿verdad? O si no puedes hablar con el creador de la invención, ¿qué es lo que tú haces? Tú lees el manual. Posiblemente yo no pueda hablar con el creador, pero ese aparatico, estos aparaticos vienen con un manual. Cuando yo lea ese manual me deja saber, esto es, no es para cortar el pelo de la nariz, es para afilar los anzuelos. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, lo que aplica en la vida de nosotros prácticamente, ¿verdad? También es verdad para nosotros. Porque la única manera que tú vas a descubrir el propósito de tu vida es tú tienes que hablar con el que te creó. Amén. O tú tienes que leer el manual. Amén. Porque en el manual está la razón por cual tú fuiste creado, ¿verdad? Y entonces tú nunca vas a descubrir ese propósito hasta que tú entiendas lo que la Biblia dice acerca de ese tema, ¿verdad? Tú puedes inventar un propósito, pero eso no fue la razón por cual el Señor te puso en la tierra. Porque no se trata de tú inventarlo. La verdad del caso es que el Señor te planificó, ¿verdad? Y el Señor te creó con un propósito, ¿verdad? Y Jesús murió, ¿verdad? Y Él resucitó. Y eso me deja saber que mi vida vale. Si Él lo hizo por mí, fíjate un momento. Si Él fue a la cruz por mí, eso quiere decir que tu vida tiene valor. Eso quiere decir que en los ojos de Dios, tú le importas a Él. Él lo hizo, ¿por qué? Porque Él tiene gran amor. Y el hecho que Él te ama, el hecho que tu vida tiene valor, eso todo habla de qué? De propósito. Él me planificó para que yo disfrutara de qué? Una relación con Él, ¿verdad? Porque tú tienes valor, también tienes un propósito. Dice aquí en 2 Corintios 5, 15, dice que Jesús incluyó a todos en su muerte para que todos puedan también ser incluidos en su vida, una vida de resurrección, una vida mucho mejor de la que la gente puede hacer de su propia voluntad. Fíjate en esas palabras. El Señor me planificó para yo vivir, ¿qué? No simplemente una buena vida, sino una vida mejor, mejor de lo que yo me imaginaba. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que me comunica eso? Que el Señor tiene grandes planes para nosotros. Tú tienes un propósito. Jeremías 29:11 dice, yo tengo buenos planes para ti, no para herirte, sino para darte esperanza y darte un futuro, dice el Señor. ¿De qué me habla eso? Me habla del gran amor del Señor, que el Señor tiene para mí, que el Señor tiene para ti. Y no soy, Él no me ama a mí solamente, nos ama a todos, no sé cómo nos ama a todos igual, pero sí lo hace. ¿Verdad? Y el Señor, y eso quiere decir que el Señor sabe lo que me hace feliz más de lo que yo sé. La razón por cual no nos sentimos con el vacío, la razón por cual no encontramos satisfacción en la vida, es porque no estamos leyendo el manual. No estamos funcionando correctamente. Cuando tú compras un aparato eléctrico y no te está funcionando la manera que tú piensas que debe funcionarte, tú tienes que ir al manual. Ah, ahora sé, porque tú hablas entonces con la gente en customer service. Mira, tal y tal, no me está funcionando, no me está grabando, no me está haciendo. Y te dice, apretate este botón. No, aprieta el otro, aprieta el otro. Está en el, y después te dice, todo eso está en el manual. Entonces, ¿qué es el problema? ¿El problema es el aparato? No. El problema es el mal uso del aparato por falta de yo entender, okay, cómo funciona ese aparato, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces quiero que te fijes una escritura, Colosenses 1:15 dice, miramos entonces al Hijo y vemos el plan original de Dios. Él lo creó todo y todo, absolutamente todo, lo visible y lo invisible. Todo empezó en Él y todo encuentra su propósito en Él. Todo encuentra su propósito en Él. Todo lo que fue creado por Dios, el Señor lo creó, ¿qué? Con un propósito. Igual que nosotros, ¿verdad? Tú puedes tener todo el dinero en el mundo. Tú puedes tener la mejor salud en esta iglesia. Tú puedes tener cumplir todo lo que tú has querido cumplir con tus años. Pero si tú no tienes y tú no sabes cuál es tu propósito, entonces tú siempre vas a tener el sentimiento que algo en tu vida falta. Todavía vas a estar con ese vacío, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde encontramos, de dónde conseguimos este propósito? Lo conseguimos, dice Colosenses, a través de Cristo. Él nos creó y solamente cuando nosotros nos entregamos a Él es cuando empezamos a descubrir cuál es ese propósito. Y lo tenemos, dice 1 Corintios 15, dice, y lo leemos anteriormente, dice que si Cristo no fue resucitado, entonces nuestra prédica es en vano. Okay. Tu confianza en Dios es en vano, okay. Y tu fe es en vano. En otras palabras, el mensaje está vacío, ¿verdad? Pero esto me deja saber que si Cristo no fue resucitado, entonces la vida no tiene significado. La vida es absurda, ¿verdad? Tú no puedes, ¿por qué? Porque tú no puedes ser sentido de la vida sin traer a Dios a tu situación, ¿verdad? La vida no tiene significado si Cristo no fue resucitado, porque entonces nada importa. Dice, si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Así que cuando tú mueras, ya tú mueres. Ahí se acaba la cosa. Y si eso es verdad, entonces la vida es absurda, okay. La vida no tiene valor, tu vida no tiene valor, no importa si tú matas a alguien o alguien te mata a ti, ¿por qué? Porque nada de eso vale. Por eso hay que entender que Cristo resucitó y en esa resurrección yo encuentro la realidad que mi vida tiene valor. Que yo tengo un propósito. El problema es que nos desviamos y le decimos al Señor, mi manera es mejor que la manera tuya. mi manera de hacer las cosas es mejor. Yo estoy tomando este aparato y yo lo voy a hacer mejor de lo que la persona que inventó el aparato dice que debo usarlo, ¿verdad? Entonces, todos los problemas, la mayoría de los problemas en mi vida, ¿sabe por qué ellos vienen? Es porque es cuando yo me pongo a seguir los planes míos en vez de los planes de Dios. No todos los problemas, pero la mayoría de los problemas. La mayoría de mis problemas, cuando yo me meto en un lío, ¿es por qué? Es porque yo me he desviado de la palabra. Yo me he desviado del propósito de Dios, ¿verdad? Así que al final de todo, y vamos a cerrar y terminar este último, este primer punto, es que el comienzo de descubrir el propósito de Dios en tu vida comienza con tu reconocer que es en Cristo. En Cristo. Que la vida no se trata de ti. Y mientras más tú buscas a ser satisfecho en tu vida, más eso te va a evitar. Porque no se trata de ti y tu felicidad, se trata de la voluntad de Cristo. Se trata de yo glorificar a Él. Y mientras yo busco glorificarlo a Él, entonces, ¿sabes qué? ¡Wow! Estoy feliz hoy por la primera vez que nunca lo has sentido. ¿Por qué? Porque tú te has desviado, tú has quitado el enfoque de ti y tú has puesto el enfoque donde debe ser, que es en el Señor resucitado. Así que el primer beneficio de la resurrección es que ahora yo sé que yo tengo un propósito, que mi vida vale. Y mira el segundo beneficio de la resurrección, eso quiere decir que yo ahora puedo tener poder en mi vida. El Señor demostró su poder ese primer domingo de resurrección, ¿verdad? Y mira la cosa que es increíble sobre lo que pasó en ese día hace 2000 años. Lo increíble, que no es increíble, es creíble, pero es un dicho, ¿ok? Es que ese poder que resucitó a Cristo está disponible a mí. Mira lo que dice aquí en Efesios 1. Efesios 1, 19 y 20. Dice, Pablo está orando por la iglesia en Efesios. Dice, yo oro también que tu entendimiento sobre el gran poder de Dios para aquellos que creen. Este poder, gran poder, es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo? ¿Qué es lo que está orando Pablo? Pablo dice, yo estoy orando que tú entiendas que el gran poder que está obrando en ti es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Y cómo viene ese poder? Ese poder solamente viene a través del Espíritu Santo, ¿verdad? La resurrección de Cristo viene con una gran promesa. La promesa que Dios dice, yo voy a levantar entre los muertos, y Dios va a levantar entre los muertos por su poder a nosotros, en la misma manera que Él levantó a Cristo Jesús, ¿verdad? La razón por cual nosotros tenemos vida después de la muerte, ¿es por qué? Es porque Jesús lo hizo primero. Él resucitó primero y él fue el nuestro ejemplo que está comunicando al mundo que nosotros también vamos a tener vida después de la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace este gran poder? Nos hace falta el poder de la resurrección. Y esto es lo que Pablo comunica, que ese poder de la resurrección tú lo tienes disponible. A mí me hace falta ese poder. A ti te hace falta ese poder, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace resurrección? La resurrección, okay, trae a la vida las cosas que se han muerto. Es casi similar a lo que es revivir, ¿ok? Pero revivir no significa, siempre comunica que algo estaba muerto. Resurrección comunica que algo está muerto, pero que ahora el Señor le ha respirado y le ha dado una infusión de transfusión de nuevo poder. Entonces, déjame hacerte la pregunta. ¿Dónde es que a ti te hace falta el poder de la resurrección? Posiblemente tú has perdido esperanza. Posiblemente tú estás en un lugar donde tú has tenido sueños y esos sueños han sido aplastados. Posiblemente tú has tomado un camino en tu carrera, en tu profesión y tú no has alcanzado el nivel que tú esperabas y las cosas se han puesto peor en vez de mejor y ahora tú estás con la mente pensando que esto yo tengo que simplemente convencerme que la vida que yo pensaba que iba a tener aquí la tengo aquí, ahora yo tengo que simplemente convencerme que esto es lo que me espera. prepararme mentalmente. Algo se ha muerto. Tu visión ha muerto, tus sueños han muerto. Posiblemente tú estés aquí hoy y vienes aquí a la iglesia un domingo que es resurrección. ¿Por qué? Porque es lo religioso de hacer. Porque si hay un día en el calendario donde la gente va a la iglesia, es que es este domingo, ¿verdad? Pero tú sabes que dentro de tu corazón, que tu fe se está muriendo. Tú reconoces que dentro de tu corazón, okay, la cosa, la idea de Dios realmente no trae emoción en ti. Las cosas de Cristo anteriormente posiblemente sea diferente, pero anteriormente Cristo era toda tu vida, pero ahora ya tú estás cansado. Ahora tú estás ya al punto de desmayarte. ¿Qué es lo que está pasando? Tu fe se está poniendo más débil. Y ahora tus placeres, diferentes ambiciones, okay, han tomado el lugar primordial donde Cristo estaba originalmente. Todos tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Pero es posible que tú estés ahí. Algo se está muriendo. Tu fe se está debilitando, ¿verdad? Y la iglesia ahora se convierte en un lugar aburrido para ti. Antes tú eres el primero, estabas aquí sentado adelante. Ahora te sientas atrás para que seas el primero que te vas. ¿Qué es lo que comunica eso? Falta, ¿qué? Falta de vida. Algo todavía me falta. Me falta el poder de la resurrección, ¿verdad? Y tú empiezas con diferentes excusas, el por qué tú estás así. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no lo confiesas en tu propia mente? Me hace falta un toque del Señor. Porque estoy seco, porque mi fe está débil, porque los asuntos del mundo me están llamando, porque los placeres de la vida me tienen confundido, porque estoy en una situación. Confiésalo entre tú y el Señor y pide al Señor: Señor, me hace falta ¿qué? El poder de la resurrección, el que puede traer de entre los muertos y traer nueva vida, ¿verdad? Algunos de ustedes están en matrimonios que se están muriendo. Sabes que el Señor puede tocar tu matrimonio. Sabes que el Señor puede dar una transfusión de poder en tu matrimonio. Algunos de ustedes también están simplemente cansados de la vida. ¿Por qué? Porque simplemente están sobreviviendo. ¿Sabes? ¿Te hace falta qué? No has perdido la motivación para vivir. Aleluya. Algunos de ustedes se están muriendo, ¿por qué? Porque se están prestando a hábitos malos y están adictos posiblemente a la medicina, posiblemente a diferentes imágenes del internet, ¿verdad? Y tú has tratado de parar esas cosas de tu propia voluntad y no has podido. ¿Por qué? Porque te hace falta el poder sobrenatural, el poder de la resurrección. Ese poder es lo que nos hace falta, ¿para qué? Para vencer. Para conquistar, okay, para ser completamente liberado de las cosas que nos cogen. Y es como si tuviéramos amarrado con una soga, ¿verdad? Algunos nos hace falta resurrección porque hemos perdido nuestra pasión ¿para qué? Para los muertos, para aquellos que están perdidos. Hemos perdido la pasión ¿para qué? Para crecer en la iglesia. Nos hace falta poder de resurrección, ¿verdad? Mira lo que dice Pablo, vamos a cerrar aquí. Dice Pablo, estuvimos completamente aplastados, 1 Corintios 1, 2 Corintios 1, 8 y 10. Estuvimos sufriendo, estuvimos aplastados, estuvimos sobrecargados más allá de nuestra propia habilidad para aguantar. Y pensábamos que no íbamos a poder sobrevivir. Esperábamos, dice Pablo, esperábamos morir. Pero esto fue lo mejor, dice Pablo, esto fue lo mejor que nos hubiera pasado, porque ahora en vez de confiar en nuestra propia voluntad, nos forzó a confiar en Dios que levanta a los muertos. Fíjate lo que Pablo está diciendo, ¿cómo es que lo mejor? A ti te dieron noticia trágica, tú entraste en una crisis grave. tú estabas en una situación sumamente triste, algo que te causó mucho dolor y posiblemente te esté causando mucho dolor ahora mismo, ¿ok? Y tú estás en una situación donde tú no sabes, estás con la carga y tú piensas que yo no voy a sobrevivir. Eso es lo que dijo Pablo, yo pensaba que iba a morir. Entonces dice, pero eso era bueno. ¿Cómo que era bueno? Eso era bueno. Yo estar en esa situación era bueno. Él dice, ¿por qué? Porque si yo no hubiera estado en esa situación, yo no hubiera puesto mi confianza en el Dios que puede resucitar los muertos. Esa situación me forzó la mano. Me forzó a tener que poner mi confianza en Él en vez de mi confianza en mi inteligencia, en mi experiencia, en todas las cosas que yo pienso que yo puedo manejar. Y en ese caso, entonces dice, es bueno, ¿verdad? Si el Dios que resucitó a Cristo 3 días después de estar muerto, ¿verdad? Entonces, Él puede resucitar tu matrimonio. Él puede sanar tus enfermedades. Él puede sanar tus heridas al interior, ¿verdad? Él puede, no hay nada, Él puede sanar tu salud mental. Porque él no hay nada que Él no pueda hacer. Y esto es parte del precio. Esto es parte del beneficio de lo que es la resurrección. Ahora, tú puedes ir toda tu vida y no conectarte a ese poder. ¿De qué te vale tener una tostadora si no está conectada? ¿De qué te vale una batidora si no está conectada? ¿De qué te vale una microondas si no está conectada? ¿Verdad? ¿De qué te vale una aspiradora si no está conectada? Tienes que conectarla al poder. ¿Para qué? Para entonces sacarle el beneficio de por qué eso fue creado. Entonces lo mismo yo te digo a ti. Tú no puedes cumplir tu propósito y tú no puedes recibir el poder si tú no estás conectado. Tienes que estar conectado a Él, ¿verdad? Tú le puedes, y esa conexión viene a través de la fe. Tú puedes quejarte todo lo que tú quieras, el Señor no le importa tus quejas. ¿Ok? Tú puedes llorar todo lo que tú quieras, el Señor no le importa tus lágrimas. ¿Ok? Tú puedes simplemente sufrir de todas las cosas que tú estás sufriendo y decirle al Señor, a nada de eso el Señor le importa tanto como tu fe. Tú tienes que tener fe. Tener fe que el Dios que resucitó a Cristo entre los muertos puede aplicar ese mismo poder en mi situación y puede reversar completamente, okay, la condición de los diferentes asuntos que yo estoy pasando. Y Él puede traer vida de algo que yo pensaba que ya no tenía más remedio, que ya yo había perdido toda la esperanza. Él lo puede. ¿Por qué? Porque Él fue el ejemplo. ¿Verdad? Entonces, dice la Biblia que lo que es imposible con el hombre es posible con Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes recibir el beneficio del propósito, el beneficio del poder? Comienza con Cristo. Pero no solamente con Cristo. ¿Qué de Cristo? Dice en Romanos 10:9 que si tú confiesas con tu boca y tú crees con tu corazón, tú tienes que confesar y tú tienes que creer. Te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Vamos a ponernos de pie. Hazme un favor, quiero que cierres los ojos un momento. Voy a invitar a algunos de ustedes que pasen al frente. Y lo que quiero que pasen al frente, si tú estás aquí y tu fe se ha secado, si tú estás aquí y tú no sabes que tú tienes una relación con el Señor, si tú estás aquí y tú reconoces que el Espíritu de Dios ha estado tratando contigo y tú quieres recibir al Señor, posiblemente algo que vas a hacer por la primera vez hoy o algo que lo vas a hacer de nuevo, quiero invitarte a que pases aquí al frente. Me gustaría dirigirte en una simple oración. Me gustaría orar con ustedes. Pero no hay nada más importante. para tú descubrir tu propósito y tú experimentar ese poder, que tú reconocer que todo viene de Cristo. Confiesa a Cristo, pon tu fe en Cristo. Si tú no lo has hecho todavía, yo te invito a que pase. Yo sé que ahora algo está pasando en tu corazón, no sé si lo hago, me da pena. Estás aquí entre familia que te ama. Estás aquí entre amistades que nadie te va a juzgar. La mayoría de la gente que ha estado aquí.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.